Bienvenidos al noveno episodio de Hypeados Game. Como siempre, aquí quien les habla es Claudio, acompañado por
Leandro,
el chino,
como siempre. Nuevo episodio ya, nada mal. Estamos piloteando, estamos trabajando mucho. Nueve episodios, está bien. Vamos a hacer un especial para el 10. Vamos a ver qué pensamos para los 10 episodios.
Para el 10.
¿Qué?
Genesis.
Sega. Genesis, antes hablamos de Evangelio. después no sé qué. Sí, puede ser.
Puede ser.
Muy buena idea.
Ya para diciembre, cuando hagamos el fin de temporada, también un especial.
Un especial, sí, de Navidad. Juegos de Navidad.
Mira,
ya te la
para volver el segundo año, una segunda temporada, si nos siguen acompañando.
Exacto, a la otra semana, ¿no? No tomamos muchas vacaciones.
Si hablaste de Evangelion, puedes recomendar los otros podcasts.
Es otro podcast de Evangelion. ¿Cuál?
No, de Evangelion no. Es otro podcast que estamos haciendo.
Ah, está. Sí, podemos estar recomendando. King Cast, obviamente. Si son amantes de cine o literatura de terror, Stephen King, obviamente, sobre todo. Donde hablamos de Stephen King. Y Oriente Express, donde hablamos cultura en general. De Oriente, ¿no? Anime, manga, películas, o lo que venga, dorama en algún día, alguna vez vamos a abarcar seguramente. Ahora sí, sin mucho más preámbulo, entramos a lo que vamos a debatir hoy, porque hoy va a ser un debate. Hoy venimos con ganas de pelear.
Con ganas de pelearnos.
Venimos con ganas de guerra. ¿Qué vamos a pelear? Guerra de consolas. Pero ¿cómo lo vamos a abarcar? No solamente la generación actual, sino todas las guerras de consola que hubo atrás del tiempo, sin profundizar demasiado. Sí, pues si no, tenemos que programar ahí 10 horas. Necesitamos.
¿Qué si comen antes? ¿Comes ahora?
Exactamente,
exactamente.
¿Por dónde empezamos?
¿Cuál fue la primera guerra?
¿De consolas?
Sí.
No de la gente, pero sí de las empresas. Brevemente, así tampoco vamos a ahondar mucho. Es en la época de la Atari con la.
¿Coleco era?
Sí, contra Coleco. Atari con la.
Coleco Vision.
2600. Y Coleco la Coleco Vision, exactamente.
Guerra. En realidad fue más que una guerra de consolas. Fue como la. Como cuando se inunda en el mercado de consolas, era lo que se tenía que vender.
Sí, las consolas domésticas, pero podemos mencionar como primeras peleas cuando. Nintendo, como dijimos en el episodio 5 o 4, no recuerdo, que mencionamos un poco el especial de la NES y de la Family. Bueno, Nintendo quiere distribuir en Norteamérica, iba a hacer una alianza con Atari para que le distribuya la consola. Al final se cae porque Nintendo le había vendido la marca Donkey Kong a ColecoVision, que sería la contra de Atari. Desde ahí, bueno, Atari no quiso distribuir Nintendo se distribuyó sola, bueno, y así lo fue Atari, así lo fue Nintendo, ¿no?
Claro, tenemos en cuenta que, como decimos, fue una, más que una guerra, fue una peleita entre dos empresas.
Es competencia, no era
una competencia. En la guerra de consolas creemos y entendemos que estas no solo involucraron las empresas, sino que más los usuarios.
Sí, sí. Va a haber empresas y va a haber usuarios. Porque todo ya más adelante. Esto era como una competencia. Los niños tenían una consola de sobremesa o una consola de Pong o una consola de. Y bueno, la ColecoVision se había ganado en esa época al Donkey Kong. No era exactamente igual a la recreativa. Recordemos que la Nintendo NES sí iba a ser una versión fiel a la recreativa, que era un poco menos potente gráficamente. Pero bueno, esa fue como la primera ahí pelea entre Atari, poco Nintendo, ColecoVision y demás. Y bueno,
lo que podemos decir como que el primero que se le plantó. Es, bueno, Nintendo era el rey NES, supongamos, y el primero que se le planta hacerle frente es la Master System, que llega con más potencia, pero 2 años más tarde, si no me equivoco.
Sí, sí, porque como recordemos en el episodio
4, me parece
que hablamos un poco de la Master System y la Sega SG-1000. Primero sale la SG-1000 el mismo día que sale la Famicom. O sea, ahí ya empieza la guerra entre Sega y Nintendo desde el primer día de salida.
¿En el mismo día?
En el mismo día.
Ah, la 1. La 1 que no era
la
igual
SG-1000.
Claro, la 1000.
Pierde como la guerra.
Pero no era igual de potente.
No.
Era menos potente que la NES.
Tuvo que sacar esa revisión 2 años luego con más potencia.
Potencia.
Mejor. Recordamos la primera SG-1000 que el joystick, por ejemplo, era una palanquita. Ni siquiera era el joystick.
Por eso, luego si la Master System 2000, creo que era. La 2000.
No, la SG-1000. La SG-1002 ya viene con crucete. Bueno, la SG-1003 Mark III en realidad es la que yo
no me más o 3000.
No, 3000 era el teclado.
Ah, ahí está, tenés razón. Bueno, la Master System es la primera que le intentas hacer una guerra. De hecho, en Argentina ni llegó.
No.
En Sudamérica seguramente no
habrá llegado. Dice siempre le fue muy bien a Master System en Brasil.
¿En Brasil?
Sí. De hecho, dice que se sigue vendiendo Master System y Sega Genesis en Brasil.
Sí, había habido algo al respecto.
Licenciadas y todas por una empresa que se llama Tectoy. Sí. De hecho, si pones Master System Tectoy en Mercado Libre, aparecen versiones de Master System. De esta empresa brasilera. Son idénticas, tienen la misma carcasa.
Bueno, viste que Brasil con Japón como que tienen por el tema de las pescaderías, no sé, carajo, que como que hay una especie de, no sé, onda entre los países.
Buena
onda. Claro, viste que siempre en los japoneses, siempre en Brazuca o algo.
Sí, sí, bueno.
Bueno, eso por un lado. Pero bueno, la verdadera guerra de las consolas empieza con Sega Genesis y la Super Nintendo, ¿no? Que sea Genesis en realidad, sí, tengo entendido,
es una respuesta a la a NES, Family, exactamente.
Que ya es otra generación, no vale como respuesta casi.
No, pero recordemos, sale en el 88 en Japón y cuando la Super Nintendo creo que sale en 90-91, o sea, tuvo 3 años o 2 años de pelea, o sea, le peleó la.
Pero la otra ya con un
mercado. La Genesis a la NES. Y perdió en Japón, pierde en la guerra. Y de hecho, si y Sega no hubiera sido Sega, si no hubiera sido por Estados Unidos y Europa, que apoyan justamente a la Genesis.
Sí, raro que Japón no apoyó a Sega, a la Genesis o a la Mega Drive. Porque había una diferencia importante de gráfica. No estamos hablando de o tienen mejores gráficos o mejor juego. No. Pero para la época es como que. Claro. Había una diferencia muy novedosa.
¿El doble?
Sí, sí, el doble, pero creo que a la hora
de. Tenía juegos muy orientados al gusto japonés.
Sí,
pues,
claro. eso puede ser.
De hecho, Sonic, como mascota, me parece que es una mascota más occidental.
Sí, más estadounidense.
Sí. Los zapatos, el coso, la música, media rockera, qué sé yo. Más al gusto, creo que norteamericano que un gusto.
Bueno, donde había tenido éxito.
Sí,
en Occidente.
De hecho, sale el Sonic 91. Y ahí, bueno, la Genesis la rompen a Estados Unidos. Y bueno, ya ahí Sega le puede plantar cara.
Le planta cara. Sí. Creemos, estamos todos de acuerdo, al menos en Sudamérica o en Argentina. Creo que en España también. Family o la NES no tuvo rival acá.
No
hubo rival. Y a mi parecer, en la era de los 16 bits pasó lo mismo, pero con Sega.
Claro.
Acá Sega no tuvo rival.
No.
Tuvo sola. No se sabe por qué no salió. Bueno, la NES no llegó oficialmente a Argentina. Llegaban todas estas versiones chinas.
Sí, pasa, no tenía una distribución oficial. Entonces en Latinoamérica llegó mucho de Sega. De la versión de
Estados Unidos. A nosotros no llegó la Genesis, exactamente. Y por eso la Super Nintendo tampoco llegó. Por eso no tuvo
claro.
guerra. Porque no, acá no tuvo rival porque Sega estaba sola. Pero en la guerra de consolas creo que salió mejor para Super Nintendo, ¿no?
Sí, por poquito.
Por
pero
poquito, creo.
Sí, Super cuenta. Nintendo en Japón era.
40 millones, ¿eh? Más o menos. 35
millones. Te lo puedo ver igual.
Me parece que eran 35 sí. millones. Bueno, igual no queremos andar en
Estados Unidos, igual planta cara Super Nintendo, si bien Genesis ganaba, bueno, y en Japón sí era todo Super Nintendo.
Sí, lo que pasa que yo en su momento he alquilado Super Nintendo cuando era chico, peleaba con mi hermano. Y había una diferencia gráfica. A ver, jugábamos al. ¿Cómo se llama este juego? Final Fight. Estaba igual. Estaba igual a los videos.
Street Fighter.
Jugabas Street Fighter, jugabas. Creo que Mortal Kombat también. Estaba mejor.
Lo único bueno que tenía Mortal Kombat de Genesis era la sangre.
La sangre. La sangre, creo que al principio la tenías que destrabar.
Tenías que destrabar con creo que era sangre verde.
La tenías que destrabar. Pero después creo que ya estaba. En el que después tengo ahora en casa estaba.
Sí, yo también el que tengo ahora.
Está, pero me parece que al principio estaba como bloqueada. No recuerdo bien. Básicamente eso. Ahí, como que es donde se empiezan a dar los primeros roces.
Y ¿no? Creo que ahí ya nacen los primeros fans, me parece.
Sí.
Sí, sí, sí. Yo soy de Sega, yo soy de Nintendo.
Sí, sí, yo me siento identificado con Sega. No soy ceguero, pero yo. Sí. Vos también, chino.
Es como que te queda esa cosa de la infancia.
Con,
claro. Y eso que todos, creo yo, tuvimos los dos.
Yo no tuve Super Nintendo.
Ah, sí.
Family, sí. Family, sí, me siento identificado con Nintendo. Por digo, Family.
Tuvimos los dos. Jugamos los dos.
Yo jugué a Sega y Super Nintendo, habré jugado dos veces en mi vida. Y ni recuerdo, era muy chico cuando lo tiramos.
Lo puedo emulando, ya descubrí.
Ah, sí, emulando, sí. Sí, no, pero sí. No. Más también hay muchos juegos que son multi, ¿no?
Sí, hay dos.
No son tantos, o sea, ¿qué tenés? El Final Fight. Y el otro tenés el Street for Rage, que básicamente es lo mismo, o sea, es la copia. Al Final Fight, que el Street for Rage para mí es un juegazo.
Sí, sí, sí.
No, donde se diferenciaba.
No sé si me gusta más el Street for Rage que.
Sega Genesis, sí, tenía buenos beat-up y tenía buenas plataformas. Y Super Nintendo en Japón, ¿por qué la pegó tanto? Porque tenía RPGs a 4 manas.
Claro.
Tenía Final Fantasy, el Chrono Trigger. O sea, Squaresoft hizo.
Zelda.
Bueno, Zelda.
Link to the Past,
sí, exactamente. Y ahora no me sale bueno el nombre. El Super Mario RPG también.
Ah, o sea, tú... Bueno, el Super Mario Yoshi. ¿Yoshi Island era? No.
Sí, sí.
Yoshi Island.
Mario World y el Yoshi. Pero de plataforma creo que ahí Sega tenía como más mascotas, ¿no? Porque también Konami tuvo el Rockstar. Rockstar
es de Sega.
El Rockstar es de Sega y. El Rocket Knight. Que tuvo Konami el
de. Rockstar igual es de 95, ¿verdad?
Sí, sí, de la
última oleada. Sí.
Pero como plataforma creo que estaba.
Rockstar es un juegazo. Para la época, ¿no? Bueno. Esos son los primeros Rockstars. Pero la verdadera guerra empieza cuando empezamos con los CDs, ¿no? Bueno, algunas sí. Empresas.
Pero ahí los fans creo que eran como más de. No sé, capaz que eran unos.
Fue una época media rara, pues. Más que fan, al ser chico, agarrás lo que había.
Sí,
jugás
siempre, ¿no? Jugás
lo que
tenés.
Lo que había y lo que llegaba.
Lo que llegaba, qué sé yo.
No teníamos no había las opciones.
Pero ese sabía alguna que otro. O sea,
a mí me habían regalado el Super Nintendo y yo.
Pero había algún que otro compañero que capaz jugaba a Super Nintendo, pero vos era como que te sentías más identificado. Sea,
yo no conocía a nadie que tenga Super Nintendo. Que la tenga así de comprada.
No, yo tampoco.
Sí, todo Sega. Sega y Family. Era como si 8 bits Family, 16 bits Sega.
Sí, no era otra cosa.
Es así.
Jugar a la Sega.
A la Sega Genesis.
Era jugar a la Sega.
Sí, Sega. Bueno, en el Sega creo que a todos nos cambió los videojuegos de fútbol con el International Superstar Soccer.
¿Qué juegas?
Te dio. Es el primer juego de fútbol que podés jugar al fútbol.
Era multi,
¿vale? Sí, era multi. Pero es la primera vez que yo me acuerdo de la primera vez que jugué International. Es. Que el International, para que no sepa, es el PES, ¿eh?
Sí, sí.
Es el PES.
Sí, lo
antes de que se cambie
de
nombre.
Yo, como jugué fútbol, no, ahí empezaba el FIFA 93 o 94.
Pero claro, los FIFA te dan esa jugabilidad que. Viste, no te terminaba de meter en un partido de fútbol.
Y después
claro,
empecé.
No sentías.
El otro escuchaba los gritos,
el relato. Bueno, fíjate, me parece.
Y empecé en el 97, era el PC Fútbol.
Yo no llegué ahí. Pero en International sentías que estaba jugando un partido de fútbol. Sí. Aparte, tenía un montón de equipos.
Claro.
Después me llevaron unas versiones piratas que estaba River, Boca.
Sí.
El Gremio.
Y también ahora justo que mencionamos de PC, tampoco estaba esta dicotomía de soy de consola, soy de PC también.
Claro, sí.
No, yo la verdad tenía una 486 en esa época. Hacía una idea, una versión bastante inferior a cualquier Pentium 1. Bastante inferior. Donde corría los Pong y Click de la época, Click and Pong y eso de la época. Mario Expansion, Monkey Island. Y hasta ahí los corría. Así que si querías jugar uno de esos,
jugaban. Los primeros juegos de PC que jugaban eran blanco y negro, yo lo jugaba. Prehistórico. Príncipe de Persia.
Príncipe de Persia. El Off-Road, lo jugaba ahí. Príncipe de Persia. Yo no sé cómo podía enganchar con eso.
Era lo mejor que hay.
Era lo mejor, pero. Vuelvo a saber si en serio. Me sentaba a jugar a eso. Pues no te estoy hablando de un Sonic o un Mario que es. Vuelvo a decir, la jugada de Príncipe de Persia. Hoy queda totalmente desfasada, es lento, es un juego apagado, si hay un rival en una pantalla es mucho.
Y la pelea es esquiolo y para atrás y para adelante, sí.
Era como medio otras cosas, ya en Mega Mansion o el día del tentáculo, Day of the Tentacle, sí. Es terrible ese juego. Pero bueno, ya para pasar a la guerra en serio, tenemos que saltar a Sega Saturno.
Sega Saturn.
Saturn.
Sega Saturn.
sea Saturno. Y este Play 1.
Sí.
Y bueno, un poquito más tarde, Nintendo 64. Tuve la suerte de probarme en la Saturn en su momento.
Yo nunca la probé ni en su momento ni ahora.
Tengo un amigo, Milhouse. Sí. Me ha sobre toda la vida.
Es una deuda pendiente.
Donde jugamos a un juego mental que se llamaba Brutal, que era de pelea.
¿Y lo flechaste con un gráfico?
Más o menos, sabes que no tanto. No, porque era un juego de tipo Street Fighter, tipo 2D. O sea, no.
Es que de hecho la Sega Saturn mueve mejor el 2D que el.
Exactamente. Y al Dolphin, este Dolphin tenía también.
El Echo Dolphin.
El Echo Dolphin, pero la versión de Saturn estaba muy, muy buena. Después yo tuve la del Sega, me parece. Y,
luego pasa con el Sonic, el 3D Blast, que tiene una versión de Saturn, que obviamente el 3D se ve mejor.
Exactamente. Bueno, acá Saturn ni llegó, no sé por qué mi amigo tenía esta consola, no lo sé.
¿Dónde habrás quedado esa consola también?
¿Se me pregunta? Nunca se me ocurrió, le voy a preguntar, a ver si podemos manguear algo. No creo que la tenga, ya me lo hubiese ofrecido.
La he quedado perdida por ahí, sí, sí.
Este... PlayStation dominó ampliamente.
La Play.
Dominó con razón, ¿no? Porque sí, trajo una cantidad de juegos increíbles.
Trajo la famosa pirateada.
La famosa pirateada.
Sí, pirata.
Exactamente. Este, ¿qué más trajo?
Bueno, ¿quién no ha ido, no? Una galería a comprar ahí un.
Dual Shop por primera vez.
Sí. Como respuesta igual a.
Okay.
A Nintendo 64 con el.
Ah, con el stick
con
digital.
Con el stick y con el Embryo Pack. Que tenías que poner el joystick
una memory card, podríamos guardar partidas por primera vez. Basta de códigos de 800.000 letras. Yo soy uno de los pocos, creo que soy la única persona que conozco, o sea, no conozco a nadie, soy yo solo, que pasó el International Superstar Soccer. Lo di vuelta.
No me acuerdo, puede ser.
36 partidos, así me como decía antes. Y la final fue contra un equipo de estrellas de SEA. De hecho, el Papo lo tenía anotado en un armario, porque eran 5 letras de Papo para jugar contra ese equipo. O sea, el Papo era chiquito, no el Power para volver a para retomar de donde estaba,
sí,
sino el Power para destramar ese equipo, eran 5 letras. Este, y jugaba contra un combinado de todos los mejores. Había varios de Argentina, Brasil, de Holanda, Italia, Alemania. Estaba bueno.
Mira, con jugar con los amigos de Messi.
Claro, más o menos.
Igualmente, es una opinión que tengo yo en cuanto al tema de la memory card. Lo que trajo no solamente es de las jugadas largas, sino también de las jugadas personalizadas. Porque si vos decís ahí International, por ejemplo, no son unas jugadas casto, por decirlo de alguna manera. Son partidos ganados, partidos perdidos, es todo lo mismo. Lo que trae una memory card es personalizar una partida. Por ejemplo, un Final Fantasy VIII, el personaje es tuyo.
Sí.
Puede ser que otro use la misma configuración por el tema de que es más fuerte, bla bla bla. Pero el personaje lo tenés vos con el arma que a vos te gusta, con las magias que a vos te gusta. Entonces no hay una partida igual. Eso también es lo que
sí.
Trajo mucho.
No, y aparte.
Sí, verdad, mi hermana, por ejemplo, tenía una partida, yo tenía otra, pues cada memory card tenía pues grabar diferentes bloquecitos y.
Sí. A mí me gustaba más esta espada, yo la tenía con
la maldad de borrar memories. Una vez a un amigo le borramos toda la memory, no, así llorando. Llorando, qué malo que era. Qué malo que era.
¿Por qué? No queda nada.
Sí.
Queda nada, no sé. Sí, chico,
maldad,
malo.
Maldad,
chico,
maldad.
Sí, malo. Era sí, malo, sí. Malo.
Es buena esa. Si vos querés una maldad, le borras una memory.
¿Para qué te iba a guardar? ¿Te acordás?
Todo lo cual.
¿Pero qué cual?
Sí, no tenía muchos juegos. Tenía el Spiro.
¿Te borraste la partida del Spiro?
Y no me acuerdo que era. No me acuerdo. ¿Vos lo tenías el Spiro seguro?
Esas son guerra de consolas.
Esas son guerra de consolas. Ah, tenés la Play, yo no. Vamos a borrarle. Este. Qué malo.
Es buenísimo, es buenísimo.
Se pudre, es para pelea, sí, ¿eh? Pero no, o sea, la sola que tenés ahí.
¿En qué término?
No me acuerdo. Hacíamos un poco de bullying. Este.
Pero igual, esta generación, volviendo al tema. También ganada ampliamente por Sony.
Lo bueno es que ahora no puedes borrar la partida, tenés que ir a una parte específica de borrar la partida.
Claro, no es tan fácil borrar.
No fácil. Sí.
Quedan ahí en la nube.
Este, sí, de hecho, yo me acuerdo una vez borré el juego porque se me había tildado, no sé qué flashé y me lo volví a descargar en Devil Within. Y cuando lo volví a poner dije, no, todo otra vez, no, y estaba donde lo voy a dejar.
Ah.
Fue uno de los días más felices de mi vida. Viste, cuando pensás que no, todo otra vez no lo juego, sí, y lo abandono. Y tuvo suerte.
Sí, sí.
Bueno, trajo también sagas emblemáticas como Resident Evil, Silent Hill, el salto, el verdadero salto a los juegos 3D de plataforma que le dio Mario.
Sí, el salto poligonal.
El salto poligonal.
Sí, exactamente. Y como guerra de consolas, un dato que podemos mencionar, lo que pasó con el famoso caso con Nintendo y Sony, que se habían peleado ya desde el principio. Cuando Sega, recuerden esta moda de los CDs, del laptop que se le ponía el Mega CD, este Frankenstein de consolas que hacía Sega, Nintendo intenta responder también con los CDs, llama a Sony, que era un gigante tecnológico, ¿no? Esto de hacer CDs con Sony Music, recordemos que tenía sello de música y demás Sony. Y no sé si ustedes vieron esas fotos de los prototipos de la Super Nintendo arriba de de una bandeja de CDs de Sony. Sí. Bueno, pero ¿qué pasó? Nintendo, como buena empresa japonesa, casi Yakuza, quería las regalías de estos juegos de CDs y demás, ¿no? Porque, recordemos que siempre Nintendo fue de realizar estas políticas de si vos vendes juegos para mi consola, las regalías son mías, ¿no? Algo que también adolece desde la Switch, que no tiene tanta third party, o le pasó a Wii U. Bueno, por esa manera de Nintendo de tratar siempre a las third parties. Entonces, bueno, Sony no le gustó esta idea, qué sé yo, de las regalías. Y bueno, le hace firmar un contrato a Nintendo que en la letra chica ponía justamente que las regalías eran para ellos. Cuando Nintendo descubre este tipo de tramoya, por así decirlo, de Sony, rompe relaciones con Sony. Y no solo que rompe relaciones con Sony, sino que cuando van a anunciarlo, no era una E3, sino que era otras ferias de tecnología, anuncian que Nintendo iba a tener una alianza para hacer CDs y qué sé yo, con la rival que era Philips. O sea, se lo anuncia en la cara a Sony, y sin avisarle a ellos primero, sino diciendo en esta feria, diciendo voy a tener una alianza de CDs con Philips.
La malvada Nintendo.
La Nintendo casi Yakuza.
Sony era la perucita roja.
Y Sony fue como, ¿ah, sí? Así que no querés hacer juegos conmigo, bueno. Se puso la empresa a lanzar su propia
cosa. Se le plantó y con...
Qué bien le fue.
Sí. Por Nintendo por hacerse.
Sí, por hacerse el
show. ¿Sí? Y le fue muy mal a la Nintendo 64. Uh-huh. Fracaso, total. Sí.
Pues yo creo que.
O sea, perdió su protagonismo hasta el día de hoy. Hoy no es protagonista.
No, según.
Recién hoy retomó.
Sí, ahora con la Switch va a retomar, creo.
Sí, sí.
Con la Wii en realidad retomó. La GameCube también fue.
Claro, sí.
Bueno, pues ya lo vamos a.
Sí, pero siempre apuntó a otra cosa.
Sí,
a partir de hacer portátil.
Después del Chaco, la Nintendo 4 y la GameCube.
Sí, tuvo que apuntar a otra cosa porque si no.
Sí, apuntó a la innovación.
Sí,
no. Desde los primeros días entonces ya Sony también ya arrancó a pelear con Nintendo. Esta guerra de consolas.
¿Quién ganó esta guerra? Ampliamente la acá que Sony PlayStation 1 vendió más de 100 millones.
Sí.
Más de 100 millones. No tengo los datos de Nintendo 64 ni de Saturn, pero.
No, Saturn sí que creo que había vendido 14, 15.
Desastre.
Solo en Japón, es la única.
Desastre, pero es mejor número que hoy para la Wii U o para la Vita vender los 15 millones que vendieron. Sí.
No, es la única consola de Sega que vende bien en Japón. La Saturn. Tiene mucho catálogo japonés.
Vendió bien en Japón.
Sí, y el resto del mundo fue de Sony aplastante.
Sí. Y aparte, no cabe la menor duda, es lejos a lo mejor. Hay mucha gente que defiende la Saturn porque corre mejor de 2D, que tiene 5 segundos menos de carga. No me roban para explotar. A mí la Play 1 es en los 32 bits es aplastante y le pasa el trapo mal a cualquiera, más allá que sea. Nintendo 64, que tiene buenos juegos, creo que podemos rescatar Nintendo 64, podemos rescatar Mario Kart, podemos rescatar
Star Wars
Racing. El Star Wars Racing, ¿verdad?
Lo de Rare, Tata Mario Kazooie, GoldenEye.
Y bueno, todo lo que sea Mario, ¿no? Toda la saga Mario. Pero no hay mucho más donde rescatar, el Castlevania 64, si querés, al que le gusta.
Pero digamos que, bueno, también como guerra de consolas hubo mucho tan fan de Nintendo que siguió apoyando la
Nintendo. Bueno, de hecho en The Big Bang Theory, ellos, los protagonistas, ¿cómo se llama?
Sheldon,
siempre hace referencia a Mario 64 como su juego de infancia. Siempre lo emula ahí en la en la PC. Hace referencia siempre a Mario 64 como su juego de la infancia. Raro, ¿no? Porque parece... Raro, ¿no? Porque son como grandes, ¿no? Como sí. Para que se haces en... o sea, mi juego de la infancia es... Super Mario... Claro. Mario 3. 3. Sí. Más el 1, ¿eh? Más el 1. Porque con el 1 es el que más... O sea, el 3 es mejor, es más sí, y mejor.
Sí.
Pero el que más te identificó, calculo, el primero que jugaste siempre hace el 1.
Sí.
El que más veces viste en todos lados, o sea. Qué sé yo. Para mí, Family o Sega son los que me representan a mí, mi infancia con 31 años. Qué sé yo. Bueno, luego de la aplastante victoria de PlayStation.
Igual como.
Donde recién están. Sí. Poniendo los fans de cada lado.
Sí, por eso te decía que ya ahí claro. Ya vienen unos fans de Nintendo que venían de la Super Nintendo con buenas impresiones de la Super Nintendo y bueno, apoyaron a la Nintendo 64 que fueron pocos y como R consola, por ejemplo, nosotros miramos el recordado programa Nivel X, programa argentino, ¿no? De juegos y demás. Y cuando te mostraban las guías de los juegos de Nintendo 64 era como... No, creo otro nivel, era como, wow, mirá que consola.
De hecho, yo tuve la suerte de tener una Nintendo 64 durante 3, 4 meses, se la prestaron a mi hermano. Todo un verano, creo que fue verano 99.
Verano 98.
Donde tenía Mario 64 y otro juegazo, 007 Golden Age.
Golden Age.
Muy bueno los dos.
Golden Age.
Incontrolable Golden Age. Allá era incontrolable en su época. Porque los shooters no estaban optimizados, digamos, del todo bien para controles. Así que era muy difícil de controlar, pero el Mario 64 era una delicia jugar ese juego. Era una delicia. En esa época no tenía memory, lo único que me quería matar es que no tenía memory.
No podía guardar.
No podía guardar, tiene que empezar a hacerme. O le pegó un vicio de 7, 8 horas seguidas o no jugaba.
La compraba una memory. No,
pero no era mía, era una memory world. No sabía cuánto le iba a tener. Lo podía tener un año, como 3 días. Le habían prestado a mi hermano. Y no, fue un vicio. Lástima de que eran solo 2 juegos. Y recuerdo la primera vez que jugué Resident Evil. Se la prestaban a mi hermano en mi pieza, las luces apagadas, jugando Resident Evil 2.
¿El de cartucho de 64?
No, el de Play 1. No, fue. Era ver una película. Era meterse en la historia.
Yo tuve la Play 1, ¿no? En su momento. Cuando en esa época, viste, comprabas CD, qué sé yo. Resident Evil, la portada, güey, te gustaba. Aparecía Nemesis.
Nemesis, la típica.
La portada. Y sí, era. Con las luces apagadas, jugar Resident Evil 3. Ya arrancaba de Jill corriendo de unos zombies. Y era...
Es que es una sensación que no tenía ningún juego. Y me acuerdo esa sensación que tenía cuando probaba los Resident Evil en aquella época. Era de ir saltando, tirando disparos así en 2D. A ir agarrando munición, administrando, tengo bala, no tengo bala, acá hay zombie, no puedo pasar, necesito una llave, pensar lo que tenías que hacer.
Y la puerta del save room, que era como, bueno, estoy seguro, era respirar,
son de como, bueno, ya está.
Lamentablemente yo no pude tener el Play 1, pero sí, la jugué mucho tiempo en casa de amigos, me la prestaban y demás. Y no, era una sensación que jugabas a Resident Evil y cómo volaban las horas. Digo, con mi amigo Fede, al que le borramos la memory. Nos juntábamos 6 de la mañana hablando por teléfono a la noche, viste, éramos chicos, no quedábamos hasta tan tarde. Pero le decíamos, che, pasate mañana a las 6. Pasate por ejemplo, y a la vuelta de mi casa. Pasate a las 6, le pongo derecho hasta las 2 de la tarde, que como y después seguimos. O sea, de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde es cuando Winning Eleven, Twisted Metal. Él no era de jugar mucho de terror, porque me cagó, ¿viste? Y no jugaba mucho, pero recién, Twisted Meta, Winning Level, Spiro, ahí pintaba un poquito bien. Digo, un poquito para atrás con el Spiro, pero era. Jugabas 8 horas y no te das cuenta. Hoy juego 2 horas y me empiezan a doler los hombros. Empiezan a doler acá. Antes volaba el tiempo. ¿Qué más?
Pues
a la próxima generación, donde.
Vuelve a ganar.
Bueno, acá no hay nada. Lo estamos dejando de lado igual las portátiles.
Vamos a sí, momento, yo creo que es para otro.
Sí, para también, otro sí. Momento. No por desmerecer, me encantan las portátiles, pero creo que es más de consola sobre mesa lo que queremos enfocar hoy. acá arrasa más todavía la Play 2. Más todavía la Play 2. La primera respuesta, igual que tiene Sega para la Play 1, es la hermosa Sega Dreamcast.
A fracasar la Saturn, intenta meter el manotazo ahogado, mete toda la plata con los juegos, todo un montón de guita. Tanto es así que el Shenmue, para que sea redituable para Sega, tenía que vender 2 Shenmue por consola.
Ah, imposible.
Sí, imposible la cantidad de guita que usó para los juegos. Bueno, de hecho, por eso se veían también.
Bueno, por eso es el Shenmue lo que representó en la época de ese juego. Yo, el primer Shenmue, entre comillas, que jugué, que no es ningún Shenmue, es el Yakuza 1 para Play 2, y a mí me volvió la cabeza. Hoy en día es uno de los mejores juegos de Play 2 que jugué. Y toma lo que es la idea de Shenmue, pero con otra historia, con otra persona.
No existiría, ¿no? GTA 3, que recordamos GTA 2 todavía era un 2D sí, vista
de arriba.
No existiría GTA 3 si no hubiera estado el mundo abierto de
Shenmue. Exactamente. Ese mundo semi-abierto en realidad, sí, porque eran como pantallas donde podías hacer cosas, pero
sí, pequeñas partes,
tenías cargas entre lugar y lugar. Igual que Shenmue. Sí.
Bueno, pero la guerra, bueno, eventualmente se la pierde ya con la Play 2, ¿no?
Con la Play 2. Tampoco vendió, porque le peleó 2 años
sí, en el junio
y tampoco le fue tan bien. Yo estuve a punto de comprarla, yo ya te he contado.
Sí,
189 pesos, mi hermano le habían echado en laburo. La fue a comprar con los cheques y no le aceptaron los cheques y después como que quedó en la nada. Pero fue y dijo, dámela. Estaba comprando, ¿no acepta cheques? No. Y no tuvimos que ir. Yo me fui con ilusiones en el bolsillo, así, 13 años.
Yo sí recuerdo la Dreamcast mucho más mencionada y que ya me parece más gente tenía la Dreamcast que la Saturn. La Saturn creo que no.
No, Saturn, bueno, yo no conozco a nadie que haya tenido. Ah, sí, un amigo de mi hermano tenía la Dreamcast. Es verdad, jugamos al Virtua Tennis. La han traído a mi casa también. No la pude jugar a la Dreamcast en su momento, no me acordaba. Tenía el Virtua Tennis. Los juegos de carrera FZ que van rápido, no de Fórmula 1. F0 es
no, pero F0 de Nintendo.
¿Nintendo?
¿Cuál no, es? Que bueno, va rápido de Play y el Wipeout.
Si sí, me estoy confundiendo, entonces no sé, era uno que iba muy rápido, pues no llegaba a saber nada. Debe ser un clon de Dreamcast por ahí. Tuve la posibilidad de jugar a eso, pero muy poco.
Pero si yo recuerdo ver reseñas o de alguna revista, te mencionaba una drinka y como que sonaba como que era el futuro, era como, me parece más conocida que Saturn, creo que acá no. Sí.
Y pasa que Drinkas trajo los 128 bits de alguna manera.
Sí.
Estamos hablando que es otra generación. Yo el salto a la otra generación, fue la primera, si no me equivoco, 98. Con unos gráficos de escándalo para la época. Escándalo. Era otra cosa.
Entonces, si vos jugás a los mismos Resident Evil 2 y 3 que están porteados para Dreamcast, no es un personaje poligonal, sino que está redondeada la figura, digamos. Es una figura humana, digamos, ¿no?
Sí. El otro es como todo muy cuadrado, pero sin dedos.
Cabeza poligonal, claro, no tenía la cara.
No. Bueno, no nombramos a Metal Gear, ¿no? El primero es un terrible juego, pero lo ves a Paul Snake sin cara. Pobrecito. ¿Qué más?
Y bueno, ya como dijimos,
2000, año 2000, sí, llega la Play 2.
Parece que en esta guerra de consolas ya los fans de Sega ya no quedan.
No.
Porque venís de... ¿Cuánto era, dijimos, la...
No, realmente...
La Genesis, 40, 60 millones a 10 de... 10, 14 de Saturn, 10, sí, 14 de Dreamcast.
O sea, la única consola que fue relativamente bien fue la Genesis y no fue un boom. O sea, fue un boom para nosotros, lo tuvimos, pero en el mundo no fue un boom.
No, digamos, el mérito es de jugarle cara a cara al gigante Nintendo, que nadie lo había podido ni hacer sombra.
Exactamente, o sea, se veía venir que si no triunfaba con Dreamcast,
no,
ya está.
Fue su mano, entonces, ¿verdad?
Sí, claro, la Play 2 obviamente acompañó el tirón que tuvo la Play 1. No por nada hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia, con casi 160 millones.
Sí.
Decía ahí muy de cerca la DS, con la DS 156, sí, creo, por ahí.
Pero ya
está. Ya está. Y esos números no creo que se vuelvan a alcanzar. Lo veo muy difícil.
No.
Lo veo muy difícil. Ni ahora ni nunca. No creo que si no lo lanza esta consola, que el más innovador, que esta consola, estoy señalando la Switch, que es lo más innovador, que se sale, que desde la Wii es lo más innovador. Con la Wii U, digamos que tanto no pegó.
No.
Si no lo alcanzó la misma Wii, mira lo que te digo, si no lo alcanzó la misma Wii, no creo que lo alcance nadie. Nintendo, por su parte, en esa época tuvo la respuesta de la GameCube. Y podemos sumar, una vez extinta la Dreamcast, toma su sucesor, sería el testigo, sería la Xbox original, que
Microsoft.
Claro, pero ya mucho después, ya cuando el mercado
y unos 4 años después,
con el mercado dominado,
Dreamcast no duró mucho, habrá durado 3 años el mercado. Claro. Al otro año que muere, agarra Xbox con la consola más potente, sí, e incluso más potente que la GameCube, que era muy potente, muy superior a la Play 2. Pero la Play 2 tenía un catálogo, claro, que era, claro, imposible
ya
de combatir.
No, además ya estaba en
internet. No,
yo recuerdo igual, así como decía, vos mencionabas el Resident Evil. A mí me pasó lo mismo cuando vi por primera vez el Resident Evil 4 en la casa de mi primo.
Oh.
Yo miraba y decía, no puede ser esto.
No puede ser.
No puede ser.
Yo
decía, yo quiero jugar a esto. Esto no, nunca lo vi.
Yo lo había jugado en PC Resident Evil 4 y sí, era terrible. Era como un salto de Resident Evil 3. Yo venía de jugar Resident Evil 3 a pasar al 4.
Sí. Mira, cuando yo jugué por primera vez a la Play 2, veníamos jugando así, viste, en estos lugares que te alquilaban, sí, la Play, o sea, ibas y jugabas, sí, ahí en global. Bueno, un pibe se la termina comprando y la madre le dice, mira, o te compro la Play 2 o esperás, no sé, estamos hablando del año 2005, poner. Esperás unos meses que el del local le ha dicho que iba allá a la Play 3 en cualquier momento, iba a salir al otro año. Dijo, no, dame la Play. Dame la Play 2 ya.
Y sí.
Ya. Y cuando vimos se la compró con el Resident Evil 4. Y cuando vimos, dijimos, esto es inmejorable. Esto no se puede mejorar.
Es lo que decimos ahora, ¿no?
Y ahora lo que es, ya la remaster, te parece, hasta ahí media. Obviamente el tiempo en los videojuegos los arruina.
El tiempo estira, ¿no?
Sí, se arruina. Pero vos lo veías en la época de Resident Evil y decís, no lo criticabas por la cámara del hombro, porque era una cámara innovadora. Hoy sale un Resident Evil con cámara al hombro y están todos puteando. Pero en el momento como le hizo bien a la saga esa cámara.
Claro, le dio una vuelta.
Y era manejar ya la cámara, no era hallar el escenario quieto y vos manejando el personaje. ¿No?
Aparte se veía con una calidad de atrás, se veía excelente. Tenías la barra de energía abajo, las balas, no sé si eso en el... Me acuerdo que nosotros creo que tenías que poner pausa para saber cuánto tenías de energía. Para saber si la barra estaba en rojo, verde, amarillo. La verdad es que había como un carnecito y te decía si,
sí,
en qué color estaba. Me parece, si no me equivoco. Fue una revolución. La Play 2 fue una revolución. Uh-huh. Por más potencia que tenga la GameCube con el... Que aparte de la GameCube, que uno había firmado el Resident Evil 0 como exclusivo.
Exclusividad con Capcom, con el 0 y con el Origin, el remake del primero.
Exactamente. Que recién esa exclusividad se rompió hace dos años que salió para todas las plataformas remasterizados, y la Xbox, por más que ya tiene una potencia de la puta madre, con
decían que era la Pentium 3 metida en una consola
con el Halo 1, Halo 2 también, si no me equivoco.
Sí, Halo 2
también.
No, muchos juegos, algunos juegos multiplataforma que se veían mucho mejor en la Xbox primera. Y siempre dan el caso del GTA San Andreas,
exactamente.
Que en el Play 2, digamos que no se ve de lejos, sino que se va cargando, el famoso popping.
Bueno,
y en la Xbox original, que podía ser.
Hablando del GTA, hacemos estrenos a los mundos abiertos. A los verdaderos mundos abiertos.
Sí, sí, sí.
En esta época de las consolas. Otra vez, victoria aplastante por Fano, por Play 2. Obviamente que GameCube llegó tarde, Xbox llegó tarde.
Y hablando acá de guerra de consolas, creo que ahí ya el fan de Nintendo creo que abandona directamente el barco de Nintendo, claro, me parece.
Sí, con GameCube pueden.
No, abandona. O sea, son 22, 23 millones.
Tenía este juego Mario Sunshine.
Mario Sunshine.
Es muy bueno.
Sí, pero fue criticado.
Fue criticado.
El Zelda Wind Waker fue criticado.
Estuvo muy criticado.
Por la estética que era más cel shading.
Sí.
No era tan adulto ponerlo como había sido en su momento en la Ocarina. Y bueno, sí, se abandona y se nota que la Play 2 se fue 160 contra 20 y pico de GameCube, y hasta la Xbox primera superó a la GameCube. O sea, ahí, como R consola, ya el fan de Nintendo lo abandona directamente.
Sí, Xbox apuntó todo a la potencia.
Y al mercado estadounidense.
Estadounidense. El control ya veías que era otra cosa.
Sí,
el control más grande que el de Dreamcast o ahí.
Sí, más grande.
Ahí.
Y Mite, bueno, el sí. De Dreamcast.
Y bueno, tomas todo lo de Dreamcast en Xbox.
Muchas secuelas de juegos de Dreamcast eran en las primeras. Recordemos que Microsoft le ayuda al sistema operativo de la Dreamcast con Windows C.
Hasta acá podemos decir que es una, más que una guerra, es una guerra fría. ¿Ah? Como que
sí.
Es otra cosa.
Más de la compañía parece que de la gente.
Claro, sí.
Exactamente.
Una guerra comercial, más que nada.
Exactamente.
Una competencia.
Creo que si yo tenía. Vos tenías Xbox y en vez de criticarte, si tenés Xbox, yo diría, che, vamos a jugar, está claro. Buena, qué onda.
Yo,
vamos a verla. Ahora vos tenés Xbox, sí, sí, tenés Nintendo, dice, pero es para chicos, te dice.
Claro.
O tenés Xbox y eso.
Porque creo que sí, era más de la compañía, sí. Digamos que, por ejemplo, como dijimos, Nintendo cuando le hace esta tramoya a Sony, o Sony imitando el stick de Nintendo, o lo imitaban en esas cosas. Más de la compañía, porque el fan creo que no criticaba a la otra consola, sino que vos querías jugar.
No quería jugar. Después lo que me caiga, después lo veo, yo quiero jugar. Tampoco era, teníamos al menos nosotros una edad como para elegir qué queremos jugar. No
daba la plata, como dijiste, con una Dreamcast, bueno, sale una Play 1, sale una 64, era lo que te llevaba.
Sí, 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 sí.
Y la PC.
Cualquier cosa le ibas a pasar.
Tampoco estaba, como dije, esta dicotomía PC-consola. Llevaba algunos juegos de PC. El Fandango, PC Fútbol, qué sé yo, y
el Fandango, el otro día que leí que fue. Te lo tiro así como un dato, uno de los mayores fracasos para LucasArts.
¿Sí?
Sí,
juegazo.
Sí, ¿no? juegazo.
Juego
de
culto.
De culto. De culto. Para la gente es un juegazo.
Lo empecé de vuelta a jugar en la Vita.
Este, fracaso. 600.000 unidades creo que han ido en el mundo, algo así. Hay una recomendación, o sea, que no, te pasa, que te tira el dato.
La música de Infandango que siempre la ponemos en la sección de recomendaciones.
Bueno, esto más o menos fue lo que fue la época de la Play 2, donde para mí, a mi entender, no fue guerra como tal, sino que tuvo más que ver con una guerra entre las marcas, entre las compañías. Ahora sí, en la generación anterior a la que estamos actualmente, digamos, la generación de la 360, Play 3 y Wii, es donde empieza. Generación tóxica, podemos decirlo.
La verdadera guerra, ¿no?
La verdadera guerra de consolas, donde empieza a haber muy mala onda entre la comunidad de los gamers. Claro. ¿Con qué consola usan, no?
Claro, y esto tiene que ver también mucho se empezó a usar mucho en las redes sociales,
sí.
Cosas que no había antes.
Sí, exactamente.
¿Viste? Pero sí, acá digamos.
La Fotolog se usaba en esa época.
El MCN.
Estamos hablando de 360, que yo de forma anticipada en el año 2005.
Y después creo que sale.
Un año después sale la Wii y la Play 3. La Play 3 a un precio de locura, $600. Hoy te critican la Xbox X por $500. O te critican la Switch por $329 o $300. Bueno, la Play 3 salió $600 y creo que el primer año le daba pérdida a Play 3. A PlayStation, a Sony, perdón, vender una Play 3 porque no recuperaban la ganancia. No sé cómo se lanzaron esa cosa al mercado. Pero bueno, la 360 fue muy bien recibida.
Sí, sí. Ya arranca Microsoft ya como una empresa. O sea, tomándola como una empresa de videojuegos, ¿no? Porque la primera Xbox creo que fue un experimento
para ver
cómo nos metemos en el mercado. Sí.
De hecho, duró 3 años la Xbox original.
Sí, llegó tarde y fue como para meterse, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya con un gráfico de escándalo, ¿no? En el 2006, cuando muestran la primera vez el Gears of War y todavía no estaban las otras consolas en el mercado. Bueno, Wii nunca estuvo a la altura gráficamente, y la Play 3 todavía no estaba. Decías, Gears of War era lo mejor que había en el universo. O sea, ni el Resident Evil 4 le tocaba los talones. Es así. De Play 2, ¿no? Resident Evil 4 y Play 2. ¿Qué más recuerda algo de esta época? Al principio, ¿no? Pues fue una. Por suerte fue una generación muy larga.
Sí.
Eso está bueno.
Y bueno, ahí ya empieza también un año más tarde, ya 2006, toda esa moda de la Wii, ¿no? Que fue una moda. Claro, todos hemos conocido, hemos probado también una Wii en esa época. Yo me acuerdo, mi primo tenía una Wii, la traía a casa y jugábamos, no sé, por ejemplo, el Mario de A4, que tenías que mover, a veces el control o qué sé yo, y era...
¿Qué es ese movimiento?
Que movías el joystick, ¿no? Movías así el joystick para, no sé, saltar o alguna burbuja, qué sé yo, y era realmente la, la gloria.
Yo tenía...
O sea, existía ese tema del, claro, de la detección de movimiento.
El hermanito de una amiga, o sea, a ver, yo en esa época, ponele que tenía 2008, ponele que tenía, no sé, 20 años, un poquito más, 22, mi amiga debería tener 20, y el hermanito de 15, 16 años, ponele, ¿no? El pibe se había juntado la plata para comprarse, en su época, ¿eh? Estamos hablando que eran consolas caras, la Wii, la 360 y la Play 3. Tenía las tres.
¿Qué hace con la
tres? Tuve 16 años. Terrible, terrible. Ahí pude jugar a la 360 y a la Wii, que no había jugado hasta ese momento.
Vos con 22 años ibas a usar la
consola. Sí, ahí nos juntábamos todos y aparte estaba bueno porque por ahí tenía un par de tele, un par estaban en una consola, otros en otra. Y en la Wii jugamos a este, uno de Metebol en la Wii. Ahí teníamos un Metebol al lado encima. Era increíble. Y creíamos que jugábamos ahí y teníamos un Metebol al lado. No, pero lo que tuvo la Wii es que compró mucho casual, como se dice ahora, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, ya. Es nueva tecnología, vamos a probarlo.
Claro, a lo que voy es que lo que decíamos un momento, que ya empezó, Nintendo quedó relegada a pensar en otra cosa.
Sí, sí, dijo.
Se acabó su propia tumba.
Ya antes de lanzar la Wii, ya había innovado con la 3D, con la 2DS. Oh, con la DS, perdón. Con la DS, con la pantalla táctil, las dos pantallas, por eso DS, ¿no? Dual screen. Ya había innovado en ese sentido. DS que es del 2004, si no me equivoco.
Sí, es un... Sí. De hecho, antes de sacar el Super Mario Wii, está el New Super Mario de DS. Que le va tan bien que, bueno, saca
la versión para Wii. Pero bueno, Nintendo tiene que innovar sí o sí, si no se fundían, venían, sí, de dos fracasos.
Yo creo que si sacaba una consola más potente que 360, bla bla, le pasaba, era la de Nicas de Sega.
Ahora me pongo a pensar, estamos hablando de la época, de la mejor época de Nintendo, porque vendió su consola de mesa con más ventas, más de 100 millones, y la DS con más de 155 millones. Vendió más de 200.
Todas las ventas juntas de NES, de Super NES, de GameCube y de Nintendo 64 no pueden igualar las ventas de Wii con la DS. O sea, en 10 años.
Bueno, NES vendió bien,
¿Cómo?
NES y Super NES vendieron,
sí,
bien.
Sí, pero no pueden igualar todas juntas, no pueden igualar. Todo lo que pasó en 10, 15 años de.
De sí, 15, Nintendo, 15 años. 20, sí. 20.
Sí, 20. 20 años. Del 83
al. Del 83 al 2004.
No pueden igualar lo que hizo en esa época.
En 7 años.
Sí.
Más o menos. No, sí, ahora me pongo a pensar, son más de 250 millones de ventas entre las dos consolas, sí, es una locura. O sea, si bien la generación anterior había ganado Play 2, Nintendo fue con es más, le debe quedar guita de aquella época todavía, por eso sigue produciendo.
Pero a veces no es recordar a Nintendo, de hecho, tío, no, discusiones no, pero cuando hablas así con
360
con amigos o con mi hermano, pero Nintendo no hace nada, perdió la generación, la ganó Play 3. Estás equivocado.
No,
la generación la ganó Wii.
En venta ganó la Wii.
En venta.
Que bueno, la generación se mide por quién vendió más. Es
que no se la toma dentro de la generación, se toma solo PlayStation 3 o 360.
Claro, porque como que juegan otra liga, dicen.
Claro, sí.
No,
sí.
Pero Nintendo no, te dicen, no.
Nintendo, no, bueno. No, yo no, pero vendo más que vos,
Está bien, no me cuentes, pero yo vendo.
Pero bueno, a eso.
Y no vendió un millón más, vendió más de 20 millones más que las otras dos. O sea, le sacó una diferencia.
Las tres vendieron bien, ¿no?
Sí, las tres vendieron.
La Play 3 vendió 1.000.000, 2.000.000 más que 360. O sea, casi nada, fue cabeza a cabeza.
Sí, y te digo que vendió más porque 360 la abandonó antes
de tiempo. Se la abandonó antes de tiempo para.
Por la de su One y Play 3 se siguió dando
muy buen catálogo. Lanzó de las Fosadas y un juego más, creo.
Las Fosadas.
God of War, creo que Ascension, creo que salió para.
God of War Ascension salió más o menos al último.
Sí, fue como esa última tanda de juego, qué sé yo, le dio el.
Y 360 venía sin publicar.
La Play 3
hace rato.
Sí.
Igual creo que fue la. Por ahí una de las mejores épocas de los videojuegos, porque tenemos dos. Una que vendió 100 millones y las otras dos que vendieron cerca de 80 millones. Estamos hablando de que no hay registro en la historia del videojuego donde haya tres que hayan vendido tanto.
Se estandarizó, creo que ya cualquiera ibas a cualquier casa y. Che, tengo una Play 3, tengo una Wii, viste.
Claro.
En su defecto, si eras muy jugón. 360.
En el peor de los casos tenías una Play 2 mínimo.
Claro. Sí. En el peor de los casos. Fue la época donde se hizo más común el tema de
tener
se
una consola.
Casero. Sí, se estandarizó, ibas a una casa y todos tenían una.
Es raro, oye, de hecho hoy en día es raro
ir a un lugar
donde no es decir, no tenés por lo menos una Play 2 que te haya quedado de aquella época. Por lo menos hoy en día creo que una consola todo el mundo hay.
Es medianamente que haya un mínimo que haya un hombre, por lo menos.
Sí, sí, está el típico que te tiene, sí. Por lo menos la Play 2 con el Winley, con el PES.
Sí, sí, sí.
Con el PES 2018. El que no salió todavía.
Que si viene alguien.
Por lo menos una Play 2 también para romper la qué sé yo. Básicamente ya la Play 2 fue cambiada por la Play 3, pero por lo menos creo que una Play 2 ahí tiene todo el mundo. En ese sentido fue muy rica la generación.
Sí.
Se vendió mucho y eso está muy bien. Pero sí se empezó a hacer diferencia. Yo Xbox, vos Play, vos Nintendo.
Ya creo que arranca ya la guerra, ya no de compañía, sino ya de los verdaderos fans.
Sí, y se hizo, empezó a hacer mucho hincapié en los exclusivos también. Mucho hincapié.
Sí, sí.
Creo que más que en otra época.
Sí, sin duda. Fueron los caballitos de batalla.
Sí.
Antes eran más mascotas que otra cosa. Como tener un símbolo.
Sí, sí, sí. Esto es mío, este es mi Sonic, claro. Este es tu Mario, claro. Y este es mi Halo, ponele.
Sí.
Acá es como que.
Sí, sí.
Las third party ya empezaban a ser exclusivos en algunos casos de.
O ya empezó partes. Esta famosa guerra sin sentido de. Tengo el mismo juego, pero el mío se ve mejor.
Sí,
que 360 decía. No sé, tengo el mismo GTA 4, pero mirá que ven que se ve el mío. Sí, y sí. Ahora está como. Bueno,
o en online.
Hoy se sigue, sí. Hoy se sigue esa filosofía de. Tengo el mismo juego, pero yo te lo enseño a 4K o yo te lo enseño.
A un frame más, porque este frame que te doy por segundo te da mayor frecuencia en la jugabilidad y ves el. No, déjame joder. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Para mis ojos
es
lo mismo.
Sí, es el mismo juego.
Sí, a veces lamentablemente la PC cuando no lo portan bien o no lo llevan bien a la PC, como en el caso Batman. El PC se lleva a veces la parte mala de los juegos porque no me sale la palabra, no terminan de hacerlo bien, digamos.
Sí, no está bien porteado.
No está bien porteado.
Y acá también
me parece que
ya nace la generación PC también, ¿no?
Sí, porque antes ya empiezan a ver cualquier juego que sale para consola sale para PC, sí. Básicamente.
Antes no era tan salida con algún otro compartido, pero. Qué sé yo, compartías un Tomb Raider, qué sé yo, pero Final Fantasy era solo
ahora
consola.
Este 15 fue el primero, ¿no? Que salió para.
Todavía no salió, dicen que va a salir eso. El Metal Gear era solo consola, God of War, etcétera.
Sí, God of War, Halo, ahora que empezamos con estos Play Anywhere, salió todo los Forza que salen para.
Y también digo generación PC porque antes bueno no tenías esta distinción de jugar en PC consola, podías tener una Play 1 y también tenías como una PC y eran juegos diferentes cada sistema. Hoy el PC es una consola más o la consola es un PC más porque comparten casi todo el catálogo prácticamente.
Sí, 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 de hecho muchas veces se ve beneficiada el PC porque de parte de eso tiene Play Anywhere, ¿no?
Sí.
Y de parte de PlayStation a veces
los
que se llama que son exclusivas de Play, por ejemplo Street Fighter 5 no es exclusiva de Play, está para PC. Y así hay varios juegos que se toman como exclusivas de Play, pero no son exclusivas de Play. No Man's Sky, exclusiva de Play, no es exclusiva, está para PC. Al final el que tiene más juegos siempre va a terminar siendo de PC.
Sí, hoy casi todos se comparten el mismo catálogo. Por eso antes era como más diferenciador. Yo siempre jugué a la PC, pues siempre tuve, pero ya te digo, capaz jugabas un Age of Empires, un PC Full, y ahora como que compartís, ¿no? Vos sí, bueno, tenés el PC,
sí, sí,
no tenés, juegas, ¿no?
Claro, no tenés ninguna limitación, podés jugar.
Y aparte, si no tenés plata, te podés bajar algo.
Sí.
¿No? Sí. Eso no tenés que recomendarlo en vivo.
No, pero lo que iba a recomendar es que la única imposibilidad es que a medida que pasa el tiempo, vos juegos de Play 4 vas a jugar hasta el fin de los tiempos, pero el mismo juego en PC capaz que no puedes, sí o sí, y por las especificaciones de la compu. Quizás los juegos de Play no van a necesitar más potencia y en la Play sí. En la PC. Sí, ha pasado en muchos casos. Que dentro bueno, de una misma generación.
Pero también tenés la forma de configurarlo. A veces podés jugar incluso a un juego de Play con gráficos inferiores a Play 4.
Sí, pero ha pasado oportunidades que no. Que requieren tanto los juegos que no.
Sí, bueno, yo igual. Para mí, el PC, lo que tiene en PC es que es. Si bien es verdad esto que vos decís, en la Play 4 puedo jugar Play 4 y basta. En el PC puedes jugar de otras consolas, claro, sí. De otras generaciones, es retrocompatible con la historia de los videojuegos.
Sí.
Y ese es el punto a favor que tiene. Para mí la PC siempre va a ser la mejor plataforma donde jugar, aunque a mí particularmente no tengo PC porque me parece incómodo. Pero sí, para mí va a ser siempre lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Yo soy un antiguo, me gusta sentarme, poner el CD en la consola y que esa consola me reproduzca solo videojuegos. No que tenga que aprender el Windows, que me sale el cartelito de alerta o no sé cómo sea la PC Game, porque nunca toqué una. Pero bueno, ¿qué más?
No, y bueno, como dijimos de carne de consola, siempre Nintendo ya aquí es donde lo empiezan a dejar de lado. Cómo correr en otra liga, ¿no? Y ya quedó como potente guerra de consolas, PS3, Xbox 360.
Sí, tenemos en cuenta que también en una época donde se estaba estandarizando lo que es los 720p, el HD, que 360 y Play 3 sí alcanzaban, Nintendo Wii
no.
Podías darle un poquito más de mayor resolución con el cable componente, el video componente, que creo llevaba 500 y pico. Pero nada más, tenía básicamente la misma resolución, un poquito superior a Play 2. Que gráficamente igual estaba bien.
Sí, porque como decíamos, apuntaba a otra cosa.
Sí. Lo que pasa es que también vendió 100 millones de consolas. ¿Cuántos de esos 100 millones se lo compraron por el eSport? No sé cómo es.
Con el que ya venía, con el Wii Sport.
Con el Wii Sport.
Que ya venía en
el Wii. Y no se compró y no lo tocaba nunca más.
No.
Claro.
Por eso se lo suele dejar de lado, como que alguien lo compraba porque era la novedad.
De hecho, del catálogo de Wii, tenés buen catálogo, podrás jugar 20, 40, 50 juegos buenos, pero después tenés 300 o 400 que son basura. Que son...
Bueno, igual se llama la basura PlayStation 2.
Sí. Pero Wii tuvo mucho de fitness, mucho, no sé, esto que vos dijiste, Metegol, mucho de... qué sé yo, cualquier cosa.
PlayStation 2 es la consola con más juegos de la historia.
Y con lo que vendió.
Más de 10 mil juegos. O sea, la porquería que debe tener.
Con lo que vendió 160 millones, con que venda, no sé, una empresa pedorra, con que venda 2.000 copias, estaba hecho.
Exactamente. Bueno, Play 3, después tuvimos gran catálogo de Play 3, gran catálogo de 360. Yo en esta época tuve la Play 3, estuve encantado con la Play 3. Sobre todo, una de las cosas que me hizo decidir por la Play 3. Si bien obviamente venía a tener Play 2 y ahí está, lo lógico era comprar una Play 3, en la 360 ni siquiera lo pensé porque el online no era gratis.
Claro.
Y la Play 3 sí lo tenía, así que era una ventaja. Y mira que no estaba tan informado, pero ni se me ocurrió, por más que la 360 se podía flashear de una forma muy sencilla, ponías un juego trucho y directamente jugabas. No se me ocurrió como compra, dije no, voy por la Play 3, quiero jugar online, gratis, y no quiero que me baneen ni nada.
Claro, sí.
O sea, fui directo a la Play 3. ¿Vos te la salteaste, no, la Play 3, la generación?
Sí, porque bueno, quedé ahí medio fuera de los videojuegos, porque el tema, bueno, que ya tenía la notebook, que jugaba la mayoría de los que eran multijuegos de Play 2, los jugaba mucho en la notebook, como no sé, como mencionamos recién en el 4 y demás. O los FIFA y qué sé yo, y después, bueno, yo esa generación.
¿La Play 2 te asaltaste también?
Sí, no tuve.
Play 2.
Jugaba mucho.
Son noob en el mundo de los videos.
Sí. Bueno, jugaba mucho, claro, de la Play 1, ya pasé directamente de la PC, que la habíamos mejorado y qué sé yo. Después, bueno, con el tema de notebook y demás, y jugué mucho. También en esa época me envicié mucho con los temas de. Yo te dije, los juegos de Age of Empires, Batalla por la Tierra Media, todos los In Situ, todos esos juegos de estrategia, me envicié mucho. En esa época.
¿Hoy no te van?
Sí, pero hace mucho tiempo. Porque claro. Arrancás a jugar a las 12 de la noche y capaz la partida termina a las 6 de la mañana.
Claro, eso es lo que tienen esos juegos.
Que era como que. Y después en esa época capaz tenías el tiempo para.
Yo jugaba un poquito de Age of Empires con mi amigo en los Ciber también. Al 1 creo que jugábamos. Una partidita de 2. Sí, nada más. nos gustaba, habíamos ido un par de veces.
En el cierre, si yo jugaba con mi hermano y con los dos, nos jugaba ahí en el Jeff Padre y como estas 3 horas, boludo, era.
Yo estaba, en vez de irme a bailar con los pibes, me iba a un ciber y, y me quedaba todo. Yo tenía un lugar ahí, tenía muy buenas máquinas, todas con LCD, y estaba a un peso.
¿La hora?
No, 75 minutos.
Ah.
Y era un golazo. Era un golazo.
Era una hora y
yo me ponía poquito. Me ponía Rammstein y me ponía a jugar el Contest.
¿Cuánto les trae eso?
El Contest, sí. Sí. Contra en los ciber fue algo.
Íbamos 10 monos, claro. Amigos, y decíamos, ¿cuándo hay menos gente? A tal hora. Caíamos a la madrugada.
Claro, aparte, qué loco lo del ciber, ¿no? Porque por ahí estaban así, estaba vacío, y caían 10 y se llenaba todo.
Sí,
y de repente no tenía nadie y estaba lleno el ciber. Estaba bueno eso. Fue una época.
Contra más con el ciber, agregamos una hora más. Claro.
sigo, así que se me corta. Estaba bueno eso. Aparte. Quedás ahí tomando algo, sí, claro. Si te aburrías, salías, estabas en internet. Que hoy era novedad internet, o sea, era.
Sí.
Puedo
sí.
Buscar, te ponías a ver imágenes, no sé.
No tenías banda ancha, o sea, era ese internet que enchufás el teléfono.
Sí, 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 sí. Entonces por eso ir a un ciber era como. Tengo un montón de cosas que explorar, que ahora ya lo exploraste y por ahí en internet no es tan novedad.
Claro.
Tenés ya, te sacaste la gana de ver todo lo que querías ver y ya está. En su momento era MSN, Fotolog. Terra.
Claro, sí, sí.
Latin chat. Los chat.
Chat.
Latin chat.
¿Dónde yo? Argentina, mira. Hoy no entro ni en joda, no me interesa la vida de nadie. Pero bueno, en su época era la novedad. Y después sí, por último, ya para ir finalizando, a la peor generación de la historia del video.
Epa.
La más tóxica.
Sí.
La peor.
Sí, sí, sí.
No en cuanto a juegos, obviamente estoy hablando, no en cuanto a.
Acá comienza una verdadera guerra.
Guerra. Ya desde el vamos te marca que es una guerra cuando Xbox y Play 4 sacan la misma semana, sacan la consola.
Sí. Y también te marca el hecho de que los mismos presidentes se trolean entre ellos, por decir una palabra actual.
Sí, sí, sí.
Se dan entre ellos, ahí.
Esa publicidad que hizo Play 4. Que le prestaba el juego al otro.
Sí,
que la política era horrible, ¿eh? Sí. Era horrible, pero ya te das cuenta que está metiendo chicana.
Sí, sí.
Está metiendo chicana, quieren la polémica,
claro.
Eso es lo que vende,
sí.
Marketing.
Claro,
y bueno. Y
eso de decir.
Y eso marcó la generación,
claro,
¿eh?
Claro, sí, sí.
Ese anuncio de Xbox One marcó la generación. Xbox empezó perdiendo.
Sí.
Tenía 30 millones de consolas en contra ya.
Empezó con el Kinect, más caro.
Claro.
Exactamente.
Y acá la verdadera guerra de que yo, por ejemplo, tengo una aplicación de acá de una revista de videojuegos. No vamos a mencionarla. Y hace y la noticia.
¿De los becarios?
¿No? De los becarios. Vos ves la noticia, qué sé yo, no sé. Se dejan de fabricar 3DS en Japón. No ves la noticia. Bueno, pero se siguen fabricando New 3DS XL, qué sé yo. Y vos ves los comentarios que no tienen nada que ver con la noticia o que bardean o. Es terrible.
Sí, o como cuando pasó esto hace poco.
El famoso foro bardo.
Claro,
¿no?
Sí. Cuando pasó.
Yo digo, ¿qué tenés en la cabeza para. Sí, ponerte a comentar.
Claro.
Estás en la lista exclusiva, sí, porque yo tengo este. Así que. O sea, tenés en la cabeza para
el
comentar.
El típico fanboy, ¿no? Defiende lo indefendible, ¿no? Como hace una semana, dos semanas habrá sido. Que PlayStation 4 sube el tráiler de Anthem a su canal oficial de Sony, de PlayStation 4, y se ve que está editado por Photoshop. Cuando suben los botones, que se muestran los botones que tenés que tocar, suben el
RT,
RT y no sé, ZT, no sé cómo carajo es en la Xbox.
RT, LT.
LT, bueno, sí, suben esos dos, y es una milésima de segundo donde se desaparecen y se ponen R1 y L1. O sea. Lo que hizo PlayStation 4 es agarrar el mismo video que presentó la Xbox One X en 4K, o no sé si es 4K el juego,
sí, era
de Anthem, y lo subió a su trailer como si fuese su PlayStation Pro. O sea, así se ve nuestra PlayStation Pro. O sea, y eso lo descubrieron en YouTube, y vos ves en las páginas de internet y nadie habla nada de eso. Nadie habla nada, cuando es una cosa, no es una locura. Estás diciendo que tu máquina se ve de tal forma, estás agarrando un video de la competencia y lo estás haciendo propio tuyo, y ni una sola página dijo nada. Y eso es donde
te das cuenta. Yo esa noticia lo leí en los foros y era muy gracioso ver los tipos. Yo digo, esta gente que comenta los foros, yo no sé qué tiempo tiene para comentar los foros. Y la gente comentaba, pero es que Juan hizo lo mismo con The Witcher 3, cuando el trailer fue en PC. Como que no les importa a veces las cosas y te
tiran. Aparte te lo justifican, no, yo lo hago porque vos lo hiciste.
Claro, te tiran cosas como claro. Vos y yo, y vos no sos Sony, vos no, no sos
Xbox. Ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo.
¿No? Sí, sí, por, hoy en día sí pasó mucho a la gente, la verdad. Porque los tipos, al fin y al cabo, están...
Yo la verdad tengo una Xbox One, estoy contento con la Xbox One, tengo una Switch, estoy re contento con la Switch. Y el día de mañana PlayStation 5 me sale, me saca una consola que me convence más y voy a comprar PlayStation 5. A mí lo que me gusta es jugar, yo no me caso ninguna, con ninguna compañía. Como en las anteriores generaciones tuve Play 2, tuve Play 3. Y esta generación me pintó Xbox One, que la compré casi de rebote porque no tenía stock la PlayStation 4 y me la llevé. Y quedé encantado. O sea, mira qué mal informado que estaba. Que la compré caliente. Y cuando la compré, lo convencí también al muchacho.
Acá.
A Leandro sí. Para que se la compre. Y también convencí a un amigo. Y también está encantado.
No, gente diciendo, pero es lo cual se ve peor. Y qué sé yo. Y si, ¿dónde lo sacaste? ¿Por qué? O sea, decís. Como que ahora está todo, ¿no?
No, porque yo tengo DDR3, vos tenés GDDR5. Entonces tengo 3 GB más de. Es lo mismo, chabón. Dejate joder. Si querés potencia, comprate una PC. Claro. No, no me hablé de potencia en consolas. El que va a consolas no debería lista, comprar potencia.
Comentando en la lista de exclusivos. Yo no entiendo claro. A la gente en los foros diciendo, y pero yo saqué el NIO, el coso. El...
Sí. Y a vos se te canceló el Scalebound. A mí no me cancelé, yo no cancelé nada. Claro. Entonces,
ni vos tenés.
Ni vos tenés. Qué sé yo, pero bueno. Igual no es por defender a Xbox ni a Nintendo.
No.
Pero en esta generación me pareció muy tóxica Sony en particular, como que los hace hacer tóxicos a los seguidores también de Sony, como que sí. Ya
la gente de PC también mucho de pero consola no llega, pero no llega a los 60 frames, qué sé yo, está todo como muy los 4K, o si vos no tenés 4K,
el PC te lo voy a decir, es más para el exquisito. Sos exquisito y te gusta ver la resolución más grande. Y bueno, comprate un PC. No vengas a discutir en consola porque consola manejamos media baja de un PC. Una PC media baja.
Claro.
Entonces yo no te puedo discutir de PC cómo se ve, pero. Es como que estamos en otras. Estamos hablando de otra cosa.
Otra cosa.
Sí. Prácticamente.
Es como tratar de hacer una pelea o una discusión entre una portátil y una de sobremesa. Es otra cosa.
No me discutas, yo quiero el portátil para llegar a otro lugar.
Y... Claro, sí, no me hable de gráfico.
A mí me gustan los gráficos también, me conformo.
Sí, sí.
Listo, está bien. Si no, aparte, ¿por qué el hecho de criticar qué se compra el otro? O sea, vos te compras tal consola y ¿por qué te voy a criticar tu decisión?
Sí.
Si vos estás bien informado, a ver, si yo tengo un amigo que se compró la Play 4 y yo te digo, che, boludo, si me consultabas te daba el pro y los contras con la Xbox One y vos elegías, pues capaz uno compra sin informarse. Sí,
claro.
Muchas veces uno dice, compra la Play 4 por comprar la Play 4.
Sí, sí, sí.
Eso es una cosa, pero ahora, si yo sé que vos, chino, estás informado y a vos te convence más la Play 4, ¿por qué te voy a criticar, no? Que tu Play 4 se te cae el sistema todo el día o los, no sé, o las políticas son una mierda. A mí me convence, a mí o te convencen las tuyas. Me parece al pedo estar agarrado de sí. Consolas.
No, las noticias también, o sea, no sé, sale noticia, trailer de Super Mario Odyssey y la gente comentando, jaja, Nintendo para chicos, cosas así, pues, ¿qué ganas comentando en una noticia?
Para chicos, pero a mí me divierte, boludo.
Vas comentando en otra noticia, no te interesa, porque, no sé, ponele que sos de Halo y hay una noticia de Halo, bueno, comentás, che, esto claro. Siento, ¿no? Pero,
claro,
¿qué sí, le comentás sí. La noticia de...?
Sí, sí.
También, un juego que no te interese no vas a jugar.
También
no
donde donde Sony queda en evidencia en esta generación, Sony de PlayStation para atrás es lo más. En esta generación queda descubierto cuando Microsoft y Nintendo quieren hacer el online unificado con PC, que en los multi podamos jugar todos juntos, y Sony te dice que no para proteger a sus usuarios. ¿Proteger de qué, boludo? Una bomba.
Pero yo te dije, es una estrategia de marketing, bueno, de que si vos quieras jugar con un amigo que tenga Play 4, que tengas la Play 4.
Bueno, obviamente, pero al de Nintendo Switch, al de PC y al de Xbox le pasa lo mismo.
Pero tiene que vender. Te sentí dado como.
Pero es el online, qué sé yo. No. Cada uno tendría que ser libre de jugar con quien quiere, al menos online. Estaría excelente.
Sí.
Que vos tengas una Play 4, si una Xbox 4, tenemos el mismo juego y jugamos.
Que sería un salto adelante increíble.
Sí, adelante. Y bueno, con PC y esos juegos ya se está haciendo en algunos juegos, creo que Rocket League, si no me equivoco.
Sí.
Muchos desarrolladores ya lo quieren incorporar. Y parece que Switch se quiere prender. Ahora, si llega a haber algo así entre Switch, One y PC, y dejan afuera a Sony, va a estar complicado para Sony.
Sí.
Porque lo que vende hoy son los juegos online.
Sí, hoy en día sí.
Estamos hablando que pronto va a salir el Destiny. Todavía hablamos fuera de aire. Así que, bueno, para mí, en esta generación, creo que la que empezó con lo tóxico fue Xbox One y la que terminó siendo tóxica fue Sony. Y más los fanboys, qué sé yo.
Sí.
Odio los fanboys.
Sí, sí.
Odio los fanboys. El otro día, ¿te acordás cuando en el laburo, Leandro, a este pibe, ¿cómo se llama? Que me mostraba mira, tengo la Play 1, tengo la Play 2, tengo la Play 3 y la Play 4, me mostraba en una foto. Yo, ah, che, soy de jugar los juegos, ¿a qué juega? No, juego a FIFA. No. Y pero, ¿por qué te compras siempre la Play 1? No, pero mirá qué linda que están una al lado de la otra. Como que orgulloso de tener la una, y pero juega solamente a FIFA. Juega otra cosa.
Pasa mucha gente que compra una consola
para jugar al FIFA, te casas con una marda para jugar al FIFA. Y ni siquiera de Sony. ¿Qué sé yo? Es el lavado de cerebro. Ponle. Añádele DLC a tu vida, ¿no? Bueno, y ya podemos ir finalizando, me parece, ¿no?
Sí, ya está.
Queremos hacer más un debate más que nada. No profundizar mucho en datos. Los datos que tiramos los teníamos más o menos de memoria.
Sí, sí. De cómo era la guerra entre empresas, entre fans, como es ahora.
El mensaje cuál es, que déjense de joder y sí, que cada uno compre
y
juega lo que quiera.
Si tú te los videojuegos, juegas todo. O sea, sí, ¿por qué sí, no vas a querer jugar una Switch? O comentar algún trailer de Switch, ¿por qué lo vas a comentar y decir, no me gusta Mario, esto para nene? Si no te gusta, no lo vas a jugar vos, sí. Entonces, ¿por qué?
Sí. Y en todo caso, lo que se puede criticar no es una consola, sino las políticas de una empresa, no una consola en sí, sí, porque para mí la Play 4 es
o un trailer de un juego en sí, o un juego en sí. Ves, criticar, no sé.
Puede ser una crítica, no, mirá, no me parece que está mal, o, la verdad no lo jugaría por esto, pero.
Sí, eso sí, pero a ver. Yo creo que lo que se tiene que criticar son las políticas, hoy en día, las políticas de las empresas. Me parece que Sony, para haber sacado una diferencia abismal, es la que menos cosas te da en cuanto a.
Nosotros decimos, la Switch le falta tal catálogo, le falta esto, pero
Switch
no.
Hoy entras sí, al store y es una pena.
Sí.
Le faltan apps.
Pero creo que no podemos decir, esto es una mierda, porque no es patata, porque no me corre tal juego. Como dicen, pero yo la Switch no puedo jugar a GTA. Y bueno,
compras
otra cosa para jugar
a
GTA. ¿Qué
venís a comentar que no puedes jugar a GTA? Si no puedes jugar, si no tenés la Switch, tampoco vas a poder jugar.
Pero esto no sirve para no poder jugar a GTA. Entonces no
es como que yo no puedo jugar a Mario en PlayStation.
Claro. Sí, entonces
no me. Sí, no puedo jugar a Mario.
No, sirve para otra cosa.
Es otra cosa. Pero bueno, así que cada uno sea feliz con su consola. Son todas muy buenas, todas las van a pasar de 10. Si hubo una consola que fue una mierda, sí, hubo una y fue la Virtual Boy de Nintendo en el 94-95,
las gafas.
Después, todas tienen un buen catálogo, todas son buenas y todas dejan jugar perfectamente. Ya podemos ir finalizando el bloque,
sí,
me
sí,
parece.
Vos sí, yo voy a recomendar el tema, me habías dicho.
El tema, un temita ahí de sí. Tales, o Tales, no sé cómo
Tales,
se
dice. Tales
of Berseria, el opening.
El opening.
Hecho por. La banda Flow, que es una de las bandas que hace los openings.
Flow, de Naruto.
De Naruto,
sí. De Naruto, sí, muy buena banda.
Sí, sí, sí.
Recién cuando pusiste el tema me sonaba de algún lado.
Sí, sí, sí. Yo no quería decir porque ya había que ver si la doy. Así que lo dejamos con ese tema.
Bienvenidos al segundo y último bloque, podemos decir, de Hyper Game. Bueno, recuerden que si se están escuchando por iVox, pudieron escuchar recién el tema de Flow, ¿sí? Del juego Tales of Berseria. ¿Cómo se llama el tema? Bones. Muy buen tema. Lo tocan estos chicos. Montgomery Burn, ¿no? Lo tocan estos chicos Flow, que son los mismos que hacen algunas canciones de Naruto.
La famosa Go.
Go, exactamente. Muy buen tema. Lamentablemente, si nos escuchas en YouTube, por temas de copyright, no podemos incluir algunos temas. Así que lo mandamos directamente en iVoox. ¿Sí? Y los eliminamos en YouTube. ¿Qué vamos a estar abarcando este último bloque? Algunas noticias y recomendaciones.
Breves noticias y ya las recomendaciones. Sí, ya cerramos este capítulo. Brevemente, noticias: Gran Turismo Sport ya tiene fecha anunciada, 18 de octubre.
¿Y el precio?
El precio de $70.
No, pero iban a estar 40.
No, iban a ser los 40 y una.
Oh, las políticas de Sony.
De $70 hasta 130 las ediciones coleccionistas que tiene más a...
El que tiene con un auto.
Sí,
$130.
Usted viene con un auto.
Usted viene con el auto.
¿Viste estas ediciones que vienen con más autos, más cosas de todo?
Boludeces, para sí. Mí, ¿eh? Para mí, bien por los fanáticos.
Pobre los juegos de auto que quedaron, ¿no? Quedaron.
Tío, para mí la única saga que me gusta hoy en día de auto es Forza.
Sí, pero también implementa esto de los DLC, compra si te gusta más carrocería.
Sí, pero la verdad, a mí comprar X auto a mí no me incentiva.
Sí,
no.
Pero antes era desbloquear.
Me incentiva mucho más si comprar, no sé, un pack de pistas nuevas.
Que y no plantea las pistas o los autos, Gran Turismo PlayStation 2 era.
Y son cosas, se te olvida eso de que sí. Lo tenés que destrabar, ¿viste? Claro. Quiero destrabar tan auto, tenés que ganar 3 carreras seguidas en menos de 2 minutos. Esas cosas sí, estaban desafío. Buenas. Exactamente. Y lo destrababas, ¿eh? Era tu recompensa por claro, hacer sí, tal sí. Cosa. Hoy la recompensa es pasar por caja.
Claro. No, tiene recompensa, pero una estrellita que vos decís, para un logro.
Sí,
no, no me des un logro.
Vamos, 10 puntos más.
Los logros. No me des un logro, dame una pista, dame un skin, dame un corredor, desbloquear a Schumacher.
Claro, exactamente. Eso se ha perdido, lamentablemente.
Schumacher, que en paz descanse.
Bueno, el FIFA lo mantiene un poquito esto de trabando equipaciones, comprando con la plata del juego,
sí.
El equipo de Star y estas cosas, ¿no? Pero más o menos, hasta ahí nomás.
FIFA es un DLC.
Sí, sí. Sí. De hecho, las equipaciones y todas estas que se trajeron los mismos años tras años.
Sí.
El equipo de las estrellas de Estados Unidos.
¿Cuántas estrellas hay en Estados Unidos?
Sí, man, son todos hijos de inmigrantes, inmigrantes, hijos de inmigrantes.
El equipo de las estrellas de Estados Unidos es terrible. Aparte tiene 3 estrellitas del equipo, como decir, no sé, de Banfield. Con todo respeto a los hinchas de Banfield, ¿no? Pero son las estrellas de Estados Unidos, se supone que tendría que ser un poquito más. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? A ver.
Una noticia, una mala noticia. Que Ni No Kuni 2 se ha retrasado hasta enero de 2018, 19 de enero.
Otro retraso. Enero de 2018, bueno, 2018.
Sí, el 19 de enero, ya tiraron una fecha.
¿Qué fecha tenía?
Y habían tirado, creo que era el 7 de octubre, habían dicho. Era uno de los esperados, ¿no? De como RPG para este año, pero. Bueno, lamentablemente.
Con razón no apareció en.
Por algo era que no había aparecido. Yo sería raro.
No querían tirar nada de la fecha.
¿Por qué no lo ponen si es uno de los grandes juegos?
Habían tirado una fecha.
Pero ahora no se había casi mencionado, creo. Ni No Kuni.
Un trailer pasaron fuera de la conferencia.
Sí, fuera de
la conferencia. Y por algo era, ¿viste?
Sí, por algo era. Ahora ya no sé.
Algo llamativo para comentar: el Layton Mystery Journey.
Oh, el detective, este.
Level 5, sí. Que va a ser igual, no es el profesor, sino que es la minita.
Miss.
Sí. Para el 20 de julio, pero solo en iOS y Android.
¿Gratis?
No sé. 3DS dice que tiene que esperar hasta otoño. Supongo que lo tienen ellos, ¿no?
O sea, le dan prioridad a Android y a 3DS.
Y porque va a ser, me parece, un juego más orientado a Android. Y como ahí vemos que todas las compañías ya están, ¿no?
Siempre. Si va en 3DS, no va a ser de pago, porque no te lo van a tirar. Ah, gratis en Android y después te tiran los 40 euros.
Capaz tenés alguna misión sola gratis y la otra misión de.
Claro, puede ser.
¿Cómo suelen hacer? Pero no, acá.
Estamos buenos los juegos de Light.
Sí.
Todas las compañías siempre, ¿no? Orientando ya al mercado móvil. Siempre, cada vez más.
Sí.
O no, más sagas irán para este camino. Y la última noticia más destacada de los últimos días: Resident Evil Revelation
1. El 1 va a salir para Xbox One y Play 4, ¿no?
Exactamente.
En, a ver si me acuerdo la fecha, septiembre.
Agosto. Habían dicho 31 de agosto, pero luego dijeron no, esto es solo Japón, el resto de Occidente, digamos, otoño 2018, nuestra primavera en Argentina, ¿no?
Sí, estamos hablando de un juego más o menos del 2012, que había salido para 3DS.
Salió exclusivo para 3DS, y bueno, luego lo sacaron para Play 3 y 360, y va a llegar remasterizado. Entonces ya vemos que en esta generación de Play 4 y Xbox One tenemos remasterizado el 0, el 1.
El 4, 5 y 6.
4, 5, 6. 7.
Bueno, 7 no está remasterizado, pero es un...
Revelation 2 que salió para esta generación. Revelation ahora remasterizado. Bueno, va a faltar el 2 y el 3.
Falta el remake.
El remake del 2. No se sabe nada todavía. Del...
Pero se está haciendo, se sabe sí. Que se está haciendo. Y faltaría el remake del 3 y tendrías toda la saga. Faltarían los Zombies.
El de Verónica.
Y... de Verónica, pero más o menos las principales. Pues Revelation es una buena saga, a ver.
Sí, los dos juegos son muy buenos.
Sí, sí. Lástima para lo de 360, para lo de One, que podría haber venido retrocompatible, ¿no? Sí, hay que ver si no viene, ¿no? Porque juegos como Borderlands salieron.
Pero Capcom no saca como de retrocompatible, sino que te lo vende de vuelta. Pasó con
no tenemos ningún
con el 5 y el 6, ¿no?
Ah, ¿no? ¿Y los de Racing?
Sí, los de Racing son. Pero el 4 y el 5 y el 6.
Pero los de, hay alguno acá con retrocompatibilidad. Los sí. De Racing, por ejemplo, se me viene hacia la mente rápido. El 2, creo. Pero también lo había sacado remasterizado.
Remasterizado. Pero creo que para el Play 4 eran exclusivos de
360. ¿Alguna noticia más tenemos?
No, eso como la más destacada, no tampoco.
Una pequeña noticia. Sí. Hoy estamos en fecha 15. En estos días se está jugando la Copa Overwatch, Copa Campeonato Mundial de Overwatch.
Tenemos nuestros representantes.
Sí, sí, sí.
Ya quedamos como en el 2002, quedamos. Como Argentina en el 2002.
Sí, quedamos, sí,
sí. Estamos eliminados sí. En primera ronda, pero bien, bien.
Sí,
bien,
sí, bueno. Hay que ir. No cualquiera.
¿Es amigo tuyo o uno de los chicos?
Es hijo de un compañero de trabajo.
Hijo de un papá. Ah, sí, ¿qué edad tiene?
Me comprometiste que te comentaba.
Sí, sí, que trabajas con gente grande.
Sí, sí, este chico tiene 19, 20.
Ah, es un pibe.
Es un pibe. Y ya fue a China gratis con todo pago.
Clasificaron 32, ellos Argentina quedó en el puesto 25.
Raro que no te llamaran a vos chino para.
No, porque no.
Haría China.
No soy.
Chino de China.
Yo le dije, hablé antes que se vaya, le dije por favor, la próxima tenme en cuenta, me dijo que sí, vamos a entrenar juntos, me dijo en serio, así que ya estoy.
¿Vas ahí? ¿Vas ahí?
Tengo que, me tienen que elegir. Eso es por selección, es medio extraño. Cómo lo maneja Blizzard. Porque no son los mejores jugadores, pero tienen ahí una comisión que los elige. Van youtubers, es medio extraño.
Bueno,
pero bueno.
Nosotros.
Tranquilamente.
¿No? Es que nos invite, ¿no?
Y nos invite.
Sí, sí, sí. Podemos ir y bueno, con todo para tarola.
¿Y lo tenés para P4 el Overwatch?
No, para se PC? Juega para PC. Los torneos se juegan para PC.
Sí, porque el mouse es mucho mejor para.
Sí, sí, se juega para PC. Se juega para PC. Así que voy a tener que entrenar.
Y el shooter sí es más.
Sí. Así que bueno, un saludo a los muchachos ya.
Bien, bien, gracias por representarnos. Que sí. Quedan eliminados de Tokio.
Sí, sí.
¿Se bueno. Volvieron ya?
No, no, porque le queda una partida, pero tienen todo gratarola hasta que termine un torneo. Así que
lo influyen y está en que por lo menos estemos ahí, ¿no?
Porque... Obvio, y que bueno, para el año que viene se van a poder preparar bien, porque se conocen hace un mes con el equipo que desde año cero, desde que salió el juego, están jugando juntos.
Y no sé qué juego también, Halo 5 era, que habíamos sido representados y que habíamos eliminado la plena
partida. Sí, también, Halo 5. Sí. Tenemos un equipo argentino.
Claro, como eran como unos panamericanos con él, que quedamos eliminados con México, creo. Quedó en México. Ah.
No, acá el grupo este Chile. Tocó con...
Chinga su madre.
Chinga su madre. Hay un chileno, dijiste chinga, creo que en el grupo argentino hay un chileno, no sé cómo es eso, de la patria potestad, por ahí, no sé cómo elegirán, pero...
Sí, bueno, en este grupo le tocó un grupo pesadito, ya sabían que corrían para tercero.
Tengamos en cuenta que Sudamérica y los videojuegos no tenemos muy buena presencia en los esports. Directamente no tenemos muy buena presencia en el mercado de los videojuegos.
Y no le puedes competir también a
Europa y a Norteamérica. No
un oriental, un europeo que está 10 horas por día.
Claro, se entrena, eso sí.
Hacen streaming, ganan plata con YouTube, se dedican a eso.
Claro, sí, sí. Así que bueno, igualmente una felicitación y un saludo a los muchachos.
Sí, sí. Les mandamos un saludo desde acá también. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más?
No, eso como noticias más relevantes. Tampoco vamos a mencionar tanto.
No, tampoco fue una mes con demasiadas noticias, creo. Sí. Podemos pasar a las recomendaciones para ya ir terminando,
sí,
¿no?
Sí, para, tenemos nuestra cortina que arrancará ahora.
Recomendaciones.
Ahí está, la cortina de recomendaciones.
Qué voz, ¿eh?
Qué voz.
La verdad, debe ser locutor de una radio ese muchacho, seguro.
De trabajar en la radio.
De trabajar en la radio. Hablando de trabajar en la radio, nos pueden escuchar a mí los sábados de 21 a 23 horas en Amigos Rockeros por la aplicación de Radio y punto.com. ¿Algo más?
Esto, como sector de recomendaciones, si quieren recomendar lo que han jugado o recuerden de haber jugado últimamente.
Bueno, yo voy a recomendar un juego que estoy probando esta semana. El One Piece... ¿cómo se llama? Blooming... ¿Cómo se llama? Blood... Burning Blood. Ahí está. Burning Blood. Sangre ardiente, vamos a ponerle. El Burning Blood está muy bueno. Me gustó mucho. Es tipo Kino Fighter. Kino Fighter, ¿no? Es en... tipo Naruto el juego, pero es de 3 contra 3. Tenés que elegir 3 y pelear
contra 3
personajes.
En
3D,
¿no?
En 3D, tiene todos los poderes, la jugabilidad muy adictiva, con todos los personajes. A Uchino le gusta mucho One Piece, a mí me encanta también.
¿Modo historia algo?
Tiene modo historia, la saga más influyente de Marineford. Es esa parte de Marineford, no lo juego mucho, la verdad, pero está bueno, está bueno. Tiene modo historia, tiene combates online y después tiene como recompensas, ¿no? Tenés que ganarle a diferentes objetivos, no sé, un grupo de 2, 3 o hasta de 6 luchadores, con diferentes cosas, ¿no? Ponerle ganarle sin usar los poderes. Esas son las recompensas, como que le dan más jugabilidad a los juegos también. Y tenés muchas, son como creo 200, creo que son. Así que recomendado el One Piece, me gustó mucho para esta generación, creo que no salió para Playtest.
No, salió
para esta generación, así que recomendado. Retro.
¿Has jugado alguna?
He jugado algo retro últimamente. Lo probé muy poco, la verdad, así que lo voy a recomendar medio a medio. Voy a hacer dos recomendaciones que van de la mano. Uno es para DS, Nintendo DS, y otro para PlayStation 2. Es el juego de los Supercampeones. Para ambas consolas.
El Capitán Suaza.
El de PlayStation está ultra recomendado. El PlayStation 2 creo que es el mejor juego de los supercampeones de la historia que salió hasta ahora. Y si no me equivoco, también es el último que salió. Está muy bueno. Poderes. Se puede jugar a 2. No sé si se puede jugar a 2. No me acuerdo. Sí, se puede jugar a 2.
¿En 3D? ¿Se ve? No.
¿El de DS? No. Está el de DS, no tiene 3D.
¿Trae solo 2D?
Y es de ese, boludo.
No, boludo. Por ejemplo, Resident Evil de DS, que es el remake del primero, está en 3D, ¿no? Gráfico medio
para. Ah, bueno, sí, es el 3D de la 3DS.
Claro, digo,
si
se ve en 3D.
Sí, se ve en 3D, la verdad, los gráficos no me agradaron mucho. El de Play 2 tiene algo así como cel shading. Entonces se ve mucho más vistoso, mucho más lindo. El de DS, para que tengas una idea, tiene unos gráficos tipo. Este polígono tipo Metal Gear.
Sí, sí.
Entonces es una cosa más
ese
así.
Ese tipo de 3D.
Ese tipo de 3D, entonces no queda tan vistoso. Pero están buenos los dos, tienen poderes. Obviamente, la insignia de la saga, ¿no? Los poderes. Pero la jugabilidad está buena. Así que recomiendo los dos. Si no es una DS o una PlayStation 2, anda por el Supercampeón, que no te van a defraudar. Están muy, pero muy buenos los dos. ¿Ustedes?
Yo voy a recomendar una saga. Un juego de la misma saga, son dos juegos, uno retro y uno actual. Y que uno me lo voy a, así como se lo recomiendo a ustedes, me lo voy a auto-recomendar, porque no lo jugué, vi trailers y todas esas cosas. El retro vendría a ser el Dragon Quest 8.
Sí,
muy bueno.
Está para 3DS también.
Está para 3DS.
Y para Play 2. Tengo para las dos consolas.
¿Estás jugando en 3DS?
En 3DS, sí.
¿Y?
El Periplo del Rey Maldito.
El Periplo del Rey Maldito.
The Curse of the...
Juega un poco en Play 2. Lo probé.
¿Se ve mejor en Play 2? ¿Puedes comparar?
No puedo comparar, pero calculo que va a ser porque no.
Igual.
Bueno, recomendable. Es un mundo amplio, historia muy interesante.
Sí,
te atrapa.
Muy largo.
¿Es largo?
No, creo que escucho que más y nada. Pues ya.
Ah, bien.
Así que.
No, además tiene armadura, todo. Al que le gusta el RPG, sí. Sin duda le va a gustar.
Con los diseños de Akira Toriyama.
Sí, un personaje de Akira Toriyama.
Con Goku, con Bulma.
Bicho, o sea, de paso, en la 3 está el 7 también.
El 7 también. Y bueno, y el actual es el Dragon Quest, que me estoy auto recomendando, es el Dragon Quest Heroes 2. Que también.
¿Lo tienes para PC?
Voy a ver si lo consigo.
Está para PC.
Está
para Play 4.
Pero va a salir para.
Y va a salir para
Switch. Sí, esta maravilla.
Y capaz que vamos a esperar para la Switch.
El Heroes 1 es... y el Heroes 2, los dos van a salir.
Y creo que estamos.
¿Juntos van a salir o por separado?
No sé, ni idea.
Sé que van a salir los dos y capaz que esperamos.
¿El 11 sale? ¿El 10 sale para Switch también?
El 10 sale para Switch. El 10 es un MMORPG.
Ah, el 10 no había salido para DS.
Salió para Wii.
¿Y
para
el
DS
cuál era?
Wii U.
El 9.
El DS salió el 9.
Qué raro eso que salió el 9
para Wii solo, pero es un MMORPG.
Salió Salió el 9 para DS, no salió para 3DS, como que...
Sí, pasa que bueno, se retrocompatible el 3DS, como que el 9 lo hace.
Pero bueno, yo vi, a mí que me gusta esa temática mundo abierto, que tipo Zelda, que tenés 400 armaduras, 400 tipos de armas, me encanta eso. Cambiaron las armaduras, diferentes skins. Fascinante, bueno. Recomendable. Me lo auto-recomiendo, porque terminaron el juego.
No, no, yo alguno quiero terminar algún día, por lo menos el 8. El juego del chavo, ¿no? El Dragon Quest 8, que lo empecé para Play 2, me gustó, pero viste, por falta de tiempo no puede estar conectado. Tendríamos que tener 8 brazos, 20 cabezas,
sí,
y
sí,
jugar
sí,
a 10 jugadores en un tiempo, pero no.
Pero no tenés 2, ¿no?
Epa.
Cabeza.
Ajá.
El chiste fácil.
La torre.
Sí.
¿Y Leandro?
Como retro, que estuve jugando últimamente, como me copé un poco, vamos a linkear este podcast con el podcast de Oriente Express. También los invitamos a escucharlo en iVoox y en YouTube. Que ahí hablamos un poco de esta animación que salió del Castlevania. Estuve jugando, como está basado en el Castlevania 3, estuve dándole ahí un poco al Castlevania 3 de NES.
¿Qué es el que me mostraste el otro día en
sí,
el trabajo?
Que lo estuve ahí emulando en la.
Siempre pasa en el trabajo, boludo. ¿Qué trabajaba en el cine?
De juego.
¿Qué trabajas y en dónde?
¿En dónde? ¿En juego... qué sector? Porque yo trabajo en el mismo lugar y no puedo hacer eso.
Soy como los de Elías eSport.
¿Sabes que siempre que voy para su sector, estás mirando algo en el celular? Siempre, siempre.
Y para pasar la mala época.
La mala época de poco laburo.
El Castlevania 3 lo pude emular ahí en la Game Boy Advance con un cartucho especial. Bueno, estuve ahí metiendo horas ya que estaba basado. Igual dicen que estaba basado en el Castlevania 3, pero porque jugás con Trevor Belmont, pero después la historia no.
¿Es Trevor el de.
Sí.
El del Castlevania
3. ¿El protagonista? Pero después no tiene mucho más, no es un juego de.
No
de
tenía el coso ese de plumas.
No, tira ahí látigo siempre. Hay un Castlevania de 8 bits como los demás. El 3 dicen que es el mejor, mejor que el 1 y el 2, así que ahí.
¿El mejor Castlevania es el mejor el 3?
De los 8 bits, ¿no? Entre 3
Symphony of the Night.
Sí, no. Queda lo mejor. Pero entre el 1, 2 y 3, bueno.
Symphony of the Night, ¿de qué consola?
Ya estoy
bien.
Ah, después se lo paga 3 eso.
Sí, después sale siempre versiones ahí. Mejoras, sí, sí. Bueno, y es entretenido, es un Castlevania típico de 8 bits, nada de Metroidvania, o sea, nada de encontrar llaves y nada, sino que vas avanzas.
Derecho.
Sí, en una que conseguís, no sé, un ayudante que va más rápido, si tenés que recorrer el mismo escenario, pero al revés, digamos, en lugar de subirlo, lo vas bajando para escapar del castillo, pero no más que eso, no es eso de conseguir llaves ni nada.
Que eso termina este de Metroidvania, ¿no?
Sí.
¿Metroid? ¿Es un Metroid o es un Castlevania?
Es un Castlevania. Y no todos los Castlevania.
Y fue el primero, el Symphony, ¿no?
Porque sí,
el
Symphony fue ese.
No, yo jugué el Rondo, Blood of Rondo este, para PSP, que es un remaster de uno de PC. Y no es un Metroidvania.
No, no es. El primero fue ese de Symphony of the Night. Los otros son
diferentes. El único. Habría que ver algún otro. Sí, igual a mí me enfermó la casa de Symphony of the Night. Tienes que tener mucha paciencia porque no sabes a dónde ir. También me está pasando con el Wonder Boy de Dragon's Trap.
Porque es el mismo estilo. De hecho, dicen que el Wonder Boy es el primero Metroidvania. O sea, sí, ni Metroid
este
ni.
Este es más Metroid que los otros. Bueno, habría que ir en los Metroid, si están antes que esto.
El Metroid primero es del 86 y este bueno. Creo que es más o menos el mismo de época. Porque este salió para Master System. El Wonder Boy, ¿no? Que lo comentamos ahí en el podcast de Master System también. Y como juego actual, debido a que estoy jugando mucho Sonic, porque bueno, ya dentro de poco haremos un especial del erizo azul de Sega, me gustó, había tenido malas críticas, pero a mí me gustó el Sonic Lost World.
No lo pude probar porque lo estaba probando.
En la 3DS está, sale para Wii U, bueno, luego sale para 3DS, o sea, eso es lo de Nintendo, ¿no? Hecho por Sega, y es como la versión Sonic de los Mario Galaxy. Ese mundo que son como planetas sí. Curvos, ¿no? Que la cámara va sí. Por un terreno curvo.
Igual le cayó Sama.
Claro, claro. Que te puedes caer o qué sé yo. Bueno, pero una estética de Sonic de ir rápido por ahí, avanzar, hacer el spin dash, matar rivales.
Lo tengo que probar porque me dijeron que estaba bueno. Yo estuve probando
y el Generation. Y había tenido malas críticas porque en su momento está como que no es. Es como que cambia.
Pero hace cuánto que un Sonic no tiene buenas críticas.
Sí.
como que ya lo tienen de hijo.
Generation, creo que.
¿Y Generation? Más que estuvo bueno. Todo está ahí,
pero a mí me gustó con este de los jugadores, encima el 3DS, que es portátil y qué sé yo. Se ve bien, o sea, es un lindo Sonic. A mí me gustó. Yo creo que si tenés una. No, estoy ahí un par de. Encima es largo, me tiene un par de mundos. Yo creo que si tenés una 3DS, para mí dale una oportunidad, que como Sonic es entretenido.
Yo lo voy a probar.
Es una buena compra.
¿Puedo hacer una no recomendación? Ya que estamos con Sonic, ya lo vamos a hacer en el próximo, en el podcast que especial de Sonic, pero no jueguen al Sonic Boom, ¿no? No lo juegan. Al menos al 1 me pareció una cagada.
No es Sonic, es
lo quise analizar para hacer la redundancia, el análisis de Sonic cuando salga Sonic Mania. Y no se deja jugar. A mí, mira que yo no soy tan crítico de los juegos, no suelo tirar tan mala onda a los juegos, pero no sé qué jugar, no sabes qué hacer, no puedes ir avanzando. Así que hago una recomendación de no recomendación. Creo que finalizamos, ¿no?
Sí, como dijimos, nos pueden escuchar en iVoox y en YouTube como Oriente, Hypeados Oriente Express, y también Hypeados Kingas como un especial de Stephen King.
Sí, nuestras redes sociales, nuestras redes sociales, en realidad basta decirlo en plural, es una sola, así que Hypeados Game para, en Facebook, y nuestro correo electrónico, ¿no? Si nos quieren enviar un mail, una recomendación, que es hypeadosgame@gmail.com. Cualquier recomendación, sugerencia, que quieran que analicemos algo o que hablemos de algo, o si quieren que incluyamos alguna sección, si a alguien se le ocurre algo, estamos a su disposición y siempre el feedback es bienvenido. Finalizamos entonces. Gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima.